Bacalà. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Pues yo, Maldini, te juro que me lo he pasado bien viendo el partido. O sea,
a mí me ha gustado el partido. Es verdad que, a ver, cuando lo estás comentando en la tele o en la radio, estás mucho más concentrado y tal. A lo mejor estando en casa tirado, igual, pues igual te distraes menos. Pero a mí me parece un muy buen partido. Con un Bayern muy concentrado, con tácticamente muy bueno y con varias acciones individuales, actuaciones fantásticas. O sea, Kimmich se ha salido. Me ha gustado el partido de Müller. Me ha gustado el partido de Davis, el lateral izquierdo canadiense, sí, y creo que le ha ganado bien al Dortmund. Aunque es verdad que el Dortmund en el tramo final se ha ido arriba y ha tenido un par de ocasiones para empatar, y es verdad que es un penalti para mí, insisto, clamoroso el que le han birlado al Borussia Dortmund.
Sí, sí, es que es muy sorprendente que el VAR no haya entrado en esa acción, porque es que hasta podía ir a gol, vamos.
Bueno, es que yo creo que iba a gol, y si no iba a gol, es que realmente lo que hace Boateng es sacar el codo y desviar con el codo. Es la típica zamorana, ¿no?
Lo que pasa es que como está cayéndose, casi a punto de llegar al suelo, da la sensación de que es un brazo de apoyo, más que, ¿sabes?
Sí, pero viendo la repetición ves que no, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos, yo lo he visto clarísimo. Por eso digo que es increíble que el VAR no haya entrado.
Bueno, ya has comentado en la retransmisión que te estaba escuchando que nunca el Bayern había perdido esta renta de 4 puntos a falta de 7 partidos para el final, pues no va a perder la renta de 7 puntos a falta de 6.
Yo creo que prácticamente hablamos de un título ya. Mira, por ejemplo, el Bayern en los últimos 18 partidos entre Bundesliga, Champions y Copa Alemana ha ganado 17 y ha empatado 1 y no ha perdido ninguno. 18 partidos, 17 victorias, un empate. ¿Tú crees que va a perder 3 partidos de los 6 que quedan, que serían los que tendría que perder para que fuera campeón el Dortmund o el Leipzig? Si gana el Leipzig todos y el Dortmund todos, que tampoco es fácil ganar todos los partidos. Nada, está decidido el título.
Sí. Bueno, del resto, lo he dicho al principio, el Leverkusen ha perdido 1-4 con el Wolfsburgo.
Sí,
el Eintracht 3-3 con el Friburgo, el Eintracht. Y el Werder Bremen y el Borussia Mönchengladbach han empatado a 0. El dato es que de 22 partidos que ya hemos visto en la Bundesliga, 3 victorias locales solo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es evidente que el factor local desaparece. El factor campo desaparece completamente. Ves los partidos y te das cuenta que ya no cuenta realmente. Sin público, los equipos salen de otra forma y ya eso se pierde por completo. Y lo vamos a ver en la Liga Española. O sea, yo creo que favorece a los grandes. Porque los grandes cuando juegan fuera de casa, por ejemplo, Madrid-Barça fuera de casa, a veces tienen problemas porque el público tal, pero imagínate el Madrid-Barça fuera de casa, sin público, yo creo que favorece a los grandes realmente el que no haya público en el fondo.
Sí, sí, sí.
Claramente.
Bueno, mañana partidazo del Leipzig, ¿no?
Sí, mañana el Leipzig juega contra el Hertha de Berlín, que es un partido muy bonito. Si gana el Leipzig se pone a 7, yo creo que ya es pelear por ser segundo realmente. Ante el Hertha de Berlín, bueno, el otro día el Leipzig dio un recital contra el Mainz, jugó a un nivel espectacular el equipo de Nagelsmann, y el Hertha de Berlín, que ha ganado los 2 partidos hasta ahora y que está jugando bastante bien, ha llegado a la abadía de entrenador y tiene 2 o 3 jugadores muy interesantes. Yo creo que podemos ver un partido muy muy bonito mañana en Leipzig. Yo creo que el Leipzig es 6.5, el Leipzig es gran favorito, está muy bien, con Nagelsmann, que para mí es el entrenador de moda en Alemania, sin duda, sin duda.
Uh-huh. ¿Qué más hay mañana?
Pues mira, mañana tenemos también el Fortuna Düsseldorf Schalke, a ver si el Schalke levanta cabeza porque está horroroso. Tenemos el Hoffenheim Colonia, el Unión Berlín Mainz y el Augsburgo Paderborn. Realmente el partido gordo mañana es el Leipzig Hertha Berlín a las 6:30, porque hoy han jugado todos los demás importantes. No he visto el partido porque casi me ha coincidido ya, pero la derrota del Leverkusen 1-4 con el Wolfsburgo es muy sorprendente por cómo venía el Bayer Leverkusen.
Y de momento todo normal, ¿eh? O sea, están jugando al fútbol y al margen de la frialdad de los estadios y todo eso, el resto da el pego. Es decir, o sea, evidentemente no es el fútbol que nosotros queríamos ni que nos gusta, pero es lo que hay. Y para estos 2 meses, pues no nos queda otra.
Es que tú ves los partidos y los partidos tienen la intensidad de los partidos normales. O sea, tú ves realmente... La sensación es que como ves sin público parecen entrenamientos, pero luego te estás dando cuenta que se están jugando la vida. Tú imagínate la Liga Española, ese Español jugándose la vida, ese Valladolid, los que están abajo, ese Mallorca contra el Barça. Es que se van a jugar la vida y los partidos van a ser tremendos igual, aunque no haya público. Yo en ese sentido no veo demasiada diferencia. Es verdad que los equipos vienen de una especie de mini pretemporada y a lo mejor físicamente no están al 100%, eso es cierto. Por eso es verdad que seguramente también favorece a los grandes todo esto, porque los grandes tienen muchas más plantillas. Por cierto, yo creo que lo de los 5 cambios favorece descaradamente a los grandes. Yo no entiendo esa medida, la verdad. Porque, claro, los banquillos de los grandes son muy superiores a los banquillos de los equipos pequeños. Y si puedes hacer 5 cambios, es evidente que favorece a los grandes también. Pero es lo que hay, es lo que tú decías, es lo que hay.
Jugadores jóvenes a seguir en el futuro de esta Bundesliga. A ver,
sí,
¿quién es?
Yo creo que es interesante la gente que va a ver mucha Bundesliga ahora, porque no hay otra cosa hasta que empiece la Liga Española. Jugadores menos conocidos, por ejemplo, Joshua Zirkzee, el del Bayern de Múnich, que es un chico holandés que va a tener minuto, porque el Bayern, cuando tenga prácticamente sentencia de la Liga, va a empezar a meterle. Es un delantero que suplió muy bien a Lewandowski cuando Lewandowski se lesionó, muy potente, y con 19 años ya entró contra el Ciburgo, marcó goles, entró contra el Wolfsburgo, marcó goles. Es un chico de internacional sub-20 con Holanda, va a debutar pronto en la absoluta y es muy, muy interesante. Me parece interesante poner un ojo en Leonardo Valerdi, un argentino que ha llegado al Borussia Dortmund, estuvo en Boca. El otro día jugó un ratito de mediocentro, es bastante técnico, es un jugador que no es... es bastante elegante y bastante técnico, es un buen jugador. Me recuerda un poquito a Weigl, por ejemplo, que se ha marchado al Benfica. Y vamos a ver si tiene minutos también con el Borussia Dortmund. Luego, hoy hemos visto en la segunda parte casi completa a Giovanni Reina. 17 años, fíjate que el Dortmund, por cierto, puede armar una delantera con Giovanni Reina, 17 años, Sancho, 20 años, y Haaland, 19 años. Es espectacular lo del Dortmund.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya ha jugado un ratito, no ha podido participar mucho, pero es el hijo del mítico Claudio Reina, que seguramente es el jugador más importante de la historia del fútbol de Estados Unidos, uno de los dos más importantes, junto con Tony Miola, a lo mejor. Y me parece bastante habilidoso y muy interesante de seguir. Ojo a este central que voy a comentar, porque va a ir a un equipo grande pronto. Edmond Tapsoba, 21 años, de Burkina Faso. Está en el Bayer Leverkusen, viene del fútbol portugués. Y ese a mí me parece buenísimo, me parece rápido, potente, contundente, va muy bien, tiene un gran disparo con la derecha, de hecho muchas veces tira los penaltis, es decir, es bastante preciso en el balón parado y es un central para equipo importante bastante pronto, 21 años, Edmond Tapsoba. Y luego, pues comentar también, por ejemplo, Moussa Diaby, el rapidísimo jugador del Leverkusen, el francés, que lo está rompiendo hasta el partido de hoy, que ha perdido el equipo, pero estaba jugando muy bien. El galés Matondo, también muy rápido, del Schalke, que a ver si por fin levanta. Ojo a este jugador, también muy interesante, un centrocampista muy de ida y vuelta, muy, muy dinámico. Xaver Schlager, austriaco del Wolfsburgo, de 22 años. El Wolfsburgo, con 22 años, ya ha ganado 4 ligas y 3 copas. Hizo una buena Eurocopa Sub-21 con Austria el último verano y es un jugador muy interesante también, ¿eh? Y luego, por ejemplo, Neuhaus, que te hablé del otro día también, el alemán del Mönchengladbach, McKennie, el norteamericano del Wolfsburgo, y quiero comentar a dos más, por ejemplo, George Sargent, un norteamericano de 20 años del Werder Bremen, muy interesante delantero, y Ismail Jacobs, 20 años del Colonia, zurdo, que suele jugar un poquito pegado a la banda izquierda, como segundo punto cerca de la izquierda, y la verdad que poco a poco en el Colonia está empezando a imponerse claramente. Son jugadores jóvenes para
seguir. Son unos cuantos. ¿Todos son titulares indiscutibles en sus equipos?
Muchos sí, otros están empezando a entrar mucho más. Por ejemplo, Matondo está empezando a entrar mucho, Slager es indiscutible, Tapsoba es indiscutible, Giovanni Reina está empezando a entrar bastante, Sargent indiscutible, y Jacobs empieza a ser indiscutible. Casi todos son indiscutibles.
Oye, antes decía Senabre... que en la comparación Lautaro-Haaland, que él no tiene dudas, que se inclina por Lautaro. ¿Tú también?
Sí, sí. Ahora mismo sí.
Más, o sea, más hecho Lautaro, ¿no?
Mucho más hecho, o sea, no se claro. puede comparar. O sea, Lautaro es un futbolista que está triunfando en el Inter, en Italia. Y Haaland triunfó en el Salzburgo, que, bueno, es la liga austríaca, y luego ha llegado al Dortmund. Yo con el tema del fútbol alemán, fíjate que a mí me encanta todo el fútbol, pero el fútbol alemán, hay muchos equipos cuyas defensas son realmente... Es decir, no son de primer nivel Yo creo que defensivamente el fútbol alemán tiene todavía muchas carencias, ¿eh? Y eso hace que haya muchos goles. Más que el ida y vuelta de algunos partidos, es el nivel defensivo de muchos equipos. Vamos a verle más en el Dortmund a Haaland. Yo creo que Lautaro está más hecho. Es ahora mismo más completo todavía. No quiere decir que Haaland no pueda ser buenísimo también, ¿eh? Pero ahora mismo yo no tengo duda que Lautaro está por encima.
Hoy has dicho en la retransmisión que era más que un 9, que veías a Haaland cosas de que realmente...
Sí, sí, es que es verdad. Sí. Él baja a veces unos metros a recibir, pero no tiene tanta movilidad como Lautaro, si les estamos comparando. Lautaro puede jugar... Lautaro lo tiene todo. Lautaro, los primeros partidos cuando jugaba en Racing de Avellaneda, prácticamente todos los primeros goles eran a primer toque. Eran en el área, recibía y remataba, permanentemente. Goles de primer toque casi todos. O sea, es un gran goleador y un gran rematador. Pero además de ser un gran rematador, es un futbolista que se sabe moverse muy bien lejos del área. Puede ser un gran segundo punta también. Y para el estilo del Barça, por ejemplo, creo que es un jugador que le viene perfecto. Sí.
Bueno, la semana estuvo marcada, la anterior, por el 11 que publicó en Marca Maldini del Real Madrid. 11 histórico del Real Madrid. Y hoy has publicado en Marca el 11 ideal de la historia del Barça. Algo que anunciaste el otro día en el Tertulión y que después de darle mucho a la cabeza... ya lo has publicado.
Sí, lo hemos publicado hoy en el canal de YouTube. Yo imagino que ya mañana se publicará en el periódico. No, no me ha parecido verlo hoy, pero bueno, ya está publicado, ya está en el aire, ¿no? Así que si quieres te lo digo y lo comentamos.
A ver, venga.
Pues mira, el portero me quedo con Víctor Valdés. Lógicamente este es un equipo muy contemporáneo, porque el Barça es verdad que en los años 50 tuvo varios títulos seguidos y una generación muy buena, pero luego hasta Wembley 92, hombre, algún título de vez en cuando ganaba, es el Barça, pero ha sido un equipo realmente que ha hecho una travesía muy larga. Y del 92 hasta hoy es cuando realmente el Barça ganador, con el Dream Team y con el Barça de Guardiola y el actual, el de Luis Enrique después, es realmente la cascada de títulos. Así que es un equipo muy contemporáneo. Valdés el portero, por delante de Zubizarreta, yo creo que es uno de los porteros, bueno, es el portero con más partidos de la historia del Barça. Lateral derecho Dani Alves, para mí sin duda el mejor lateral derecho de la historia del Barça. Lateral izquierdo Jordi Alba. Pensé en Julio Alberto, que es un jugador muy importante en la historia del Barça, pero realmente Julio Alberto ya no está en la temporada que gana la Copa Europa del 92, así que para mí Jordi Alba sin duda. Y los centrales, evidentemente, Puyol y Piqué. Es que no hay prácticamente ninguna duda. Ha habido grandes centrales, Migueli, que durante tiempo fue el jugador con más partidos internacionales del Barça, Alex Sanko, pero vamos, Puyol y Piqué están muy por delante. Bastantes dudas en el mediocentro entre Guardiola y Busquets, la verdad, lo reconozco, pero me quedo con Guardiola. Porque yo creo que Busquets, siendo buenísimo y ganando más títulos que Guardiola, creo que Guardiola fue el primer gran mediocentro de ese corte en la historia del Barça, y además Guardiola es uno de los emblemas, si no el emblema, pero uno de ellos, desde luego, del Dream Team, y me quedo con Guardiola.
Yo creo que Busquets, ¿eh?
Sí, no, hay mucha... O sea, es totalmente razonable decir Busquets.
En el campo me parece que ha sido más importante Busquets que Guardiola. Lo que pasa es que luego Guardiola ha tenido ese peso posterior, sí, que seguramente nos influye a la hora de verle ahí.
Sí,
claro.
Sí, sí. Para que, si analizas al Dream Team, es que yo creo que en el Dream Team Guardiola era más importante que Busquets en el Barça del propio Guardiola. Creo yo, por lo que tenía alrededor. Pero bueno, es verdad que es absolutamente razonable pensar lo contrario. Ah, vamos, no.
Sí, sí.
Luego hay dos que yo creo que no son indiscutibles, que son Iniesta y... Bueno, hay tres que no son indiscutibles. Uno, Iniesta y Xavi, esos son indiscutibles los dos, igual que Messi. A Messi le pongo de falso 9, es decir, el centro del campo es Guardiola, Iniesta, Xavi, el 9 es Messi, que no olvidemos que Messi ha jugado de falso 9 muchos tramos de su carrera. De hecho, el primer gran Messi con Guardiola como entrenador es falso 9. Ronaldinho, que le coloco por delante pues de Rivaldo, del propio Ronaldo Nazario, que solo estuvo un año, del propio Romario, de Laudrup, de Stoikov, que fíjate los delanteros que ha tenido el Barça, de Maradona, por supuesto, que no le pongo en este 11, y el otro es Johan Cruyff, y aquí también he tenido algunas dudas, porque es verdad que Cruyff llega al Barça llega a un Barça bastante pobre, empieza muy mal la Liga al Barça, y llega Cruyff y le hace ganar esa Liga, y es una Liga muy importante en la historia del Barça, pues lleva mucho tiempo sin ganar la Liga, y luego es verdad que va bastante a menos. El Cruyff entrenador ha sido más importante que el Cruyff jugador en el Barça, de eso no tengo duda, pero yo creo que por lo que significó aquel Cruyff en aquella época como jugador, creo que sí que merece estar en el 11, así que Cruyff, Ronaldinho y Messi serían los tres delanteros.
Vale, no has hecho una cosa ni con el Madrid ni con el Barça que podías haber incluido, que es el entrenador.
Pues mira, te
voy a decir, en el Madrid, por ejemplo, clarísimamente Zidane, ¿no?
Sí, sí, habría que pensar, porque el Madrid de los 5 Copas de Europa tiene varios entrenadores, tiene incluso 3, yo creo. Luego ya, sí, yo creo que sería Zidane.
Es que por las 3
Copas, sí, sí, claro. Yo creo que sí, porque el Madrid ha tenido mucho baile de entrenadores en los 60, en los 70, en los 80. Sí, Zidane. Y en el Barça Guardiola.
Y en el Barça Guardiola por encima de Cruyff.
Es que el mejor equipo que he visto en mi vida jugar al fútbol fue el Barça de Guardiola. Entonces,
sí, pero, es verdad, claro, que Cruyff fue muy importante. El que marca el estilo y el que lo inicia todo es Cruyff, ¿no?
Sí, Cruyff realmente es la continuidad. De hecho, Guardiola es la continuidad, o sea, del estilo de Cruyff.
Eso te iba a decir, a lo mejor Guardiola no hubiera existido sin Cruyff.
Bueno, no, seguro que no hubiera existido sin Cruyff.
Claro.
Es cierto, pero yo creo que si analizamos el nivel futbolístico de sus equipos, me quedaría con Guardiola... Por un margen muy corto.
Vale.
Guardiola le considero el segundo mejor entrenador de la historia.
Es una petición para cuando hagas próximos equipos, sí, incluyas entrenador, porque es una figura importante también en el club. Hay que incluir el entrenador.
Pero es una cosa bonita, que es enfrentar al Real Madrid histórico de extranjeros contra el Real Madrid histórico de jugadores nacionales. Esa es bonita también.
Ah, vale, está bien.
Esa es buena, ¿eh?
Me gusta. Preguntas de los oyentes, venga.
Vamos allá.
Hola, soy Nono Blasco, un cordobés en Málaga, y quería preguntarle al gran Maldini cuál es su mundial favorito y que nos justifique por qué. Gracias por hacernos más llevadera esta situación tan complicada y tan rara. Un saludo a todos.
Muchas gracias. La verdad es que tengo dos. Como aficionado, el del 82, que fue el de mi adolescencia, y como profesional, evidentemente, el del 2010. Vivir ese mundial en la tele comentándolo, ganando España, yo me quedo con el 2010, por supuesto, sí.
Hola Maldini, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Julio, yo te quería preguntar, ¿cuál crees que ha sido la mejor versión de Leo Messi en su carrera? O sea, el Leo Messi más letal que hayas visto. Un abrazo fuerte.
buena pregunta esta. Leo Messi es una evolución permanente como futbolista, cada vez se va reinventando más. Yo creo que me quedaría con el primer Messi falso 9 de la era de Guardiola y luego también tramos del Messi más Xavi, que yo siempre digo lo mismo ya en los últimos tiempos, ¿no?
Hola Juanma, hola Maldini, ¿qué pasa crack? ¿Qué partido memorable recuerdas vivir o ver en Vallecas con el Rayo y el mejor jugador del Rayo de la historia para cuál es?
Pues bueno, el partido que recuerdo así con mucho cariño, que lo estuve en el estadio, fue un partido cuando el Rayo jugó aquella Copa de la UEFA, que fue el año que el Alavés jugó la final, si no recuerdo mal. Hubo un 4-1 al Girondins de Burdeos, francés, ahí en Vallecas. O sea, ese 4-1 que marcó Michel un gol, recuerdo, y ese partido no lo olvidaré nunca. ¿Y el mejor jugador de la historia del Rayo Vallecano? Pues es una gran pregunta esa. Hombre, Hugo Sánchez pasó por el Rayo, ¿eh? Así que igual podríamos decir Hugo Sánchez, pero habría que pensarlo un poco más. Pasó por el Rayo Hugo Sánchez, estoy seguro que sí, ¿no?
Sí, estuvo.
Pues me quedo con Hugo Sánchez.
Hola, Julio. Quería preguntarte sobre el jugador del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, y si crees que podrá fichar por un club grande de Europa en el futuro. Gracias.
Bueno, me gusta. Está mejorando mucho también en potencia, en velocidad. No sé si está para un grande, ¿eh? Yo creo que de momento nivel medio-alto sí, pero un grande todavía no.
Perfecto. Maldini, gracias, ¿eh?
Muy bien. Un abrazo, cracks.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta mañana.